Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid 101.3 o en el 106 de la FM. Bueno, ya tenemos el nuevo sonido de la Navidad. Hoy la lotería ha presentado el anuncio que vuelve a emocionar con tres historias basadas en la amistad y en los valores que siempre nos emociona.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público.
Son historias basadas en hechos reales y ya les digo que el anuncio, que siempre parece que es el comienzo del sentir navideño, pues ha sido rodado como si fueran tres películas. Se grabaron en Asturias y en Lugo. Sin duda es el que más expectación levanta cada año. Ya queda menos, así que ya que la lotería está aquí, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado ha dado la cifra de premios de este año.
Eso supone que se emiten en dinero 3.600 millones de euros y se reparte el 70% en premios. 2.520 millones de euros se repartirán en premio en el sorteo extraordinario de Navidad.
2.520 millones en premios. Y hoy también se ha presentado en sociedad el cupón de la ONCE que rinde homenaje a la EMT en sus 75 cumpleaños. Se van a emitir 5 millones y medio de cupones con la imagen del emblemático autobús Leyland Titán de 1957. Precisamente aprovechando la presentación del cupón, el alcalde Almeida ya nos ha dicho el día en el que Madrid se va a iluminar.
Tenemos fecha oficial de ese encendido y va a ser el jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde, coincidiendo con el fin de semana ya del Black Friday, que marca el inicio de la campaña navideña desde el punto de vista comercial, y por tanto sí, yo creo que todos los madrileños podremos disfrutar este jueves 24 de noviembre del encendido de las luces navideñas.
Pues la iluminación navideña, ya lo han escuchado, tendrá lugar el 24 de noviembre. Ese será el día en el que la Navidad ilumine nuestra ciudad. De hecho, ya vemos cómo se están instalando los adornos en nuestras calles, porque con la Navidad asomando ya en nuestros hogares, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues darles la bienvenida y dejar pasar la Navidad, claro. Vamos a comenzar. Y lo primero que hago ya a las 4 y 10 es presentar a nuestros analistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Dávila?
Muy bien, perfecto.
No me lo creo.
Con ganas, sí, sí.
No tienes ni una peguita en tu vida.
Tengo todas las pegas del mundo, pero yo creo que
cada ¿resumes?
Día, diciendo... cada día tiene su menester y su afán y ya veremos mañana si me preocupo.
Bueno, pues saludo también a Fernando Valls. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Nieves. Y hola, Carlos. Muy bien.
¿Qué tal?
Yo estoy bien, no tan bien como Carlos, pero
¿no
bueno.
Estás perfecto?
No, ni mucho menos. Ha sido un año, o está siendo un año muy duro, pero bueno, hay que bueno, tener esperanza y...
Sin duda.
Que todo va a mejorar.
Bueno, oye, no sé si habéis escuchado el sello de correos, bueno, que conmemora los 100 años del Partido Comunista. Pues ahí está y se ha emitido un sello. Este sello que lo ha sacado Correos costará 0,75 euros, tendrá una tirada de 135.000. Y según ha informado la empresa en su página web, pues bueno, fueron miles, mujeres, hombres, quienes promovieron este nuevo sindicalismo de base, apegado, dicen, a cada centro de trabajo. Bueno, no sé si esto va a levantar ampollas, no, pero se refieren más a Comisiones Obreras, por lo que veo aquí. Pero realmente el sello, ¿lo has visto, Carlos?
Sí, sí, es un sello de homenaje al Partido Comunista en la Guerra Civil.
Es
en la Guerra Civil Española, es decir, del Partido Comunista. Yo puedo,
es la hoz y el martillo, ¿no?
Es la hoz y el martillo, es con toda claridad. Es decir, primero hay que decirles una cosa: esta es una empresa pública. Y como tanto, la empresa pública debe respetar a todas las personas que pagamos nuestros impuestos para que la empresa pública subsista. Y hay gente que es comunista, la minoría, y hay una gente que no es comunista, que es la mayoría. Y esta gente mayoría se nos ha producido una, no una provocación, sino una agresión. Esto es una auténtica agresión.
Pues la emisión de este sello ha dado mucho que hablar en redes sociales. Se ha llenado la red de comentarios y, sobre todo, y de preguntas, diciendo, ¿y el de Falange? ¿Para cuándo? ¿Qué te parece, Fernando?
No, yo me reí aquí. No sé si bien los oyentes, pero me reía porque no hay ninguna necesidad. Yo creo que Correos se ha metido en un jaleo sin ninguna necesidad. Y bueno, pues yo no soy tan contundente como Carlos. Yo creo que todas las fórmulas criminales que existieron, y el Partido Comunista fue una más, hay que condenarlas. Y yo creo que el presidente de Correos, como máximo responsable de la compañía pública, dependiente de la SEPI.
El íntimo amigo de Zapatero, de Sánchez.
Sí,
su jefe de gabinete,
no
que fue.
No ha aceptado.
O sea, ¿crees que es metida de pata?
Sí, yo coincido en que no hay ninguna necesidad de hacer esto.
No, es una agresión que además no, que trae consecuencias. Es que vamos a ver, es que todos los partidos a lo largo de su historia suelen tener claroscuros. Pero es que el Partido Comunista durante la guerra y la preguerra fue un partido dedicado a enardecer la violencia. Es que hay que recordar los temas de Paracuellos, los asesinatos de Paracuellos, hay que recordar las checas, hay que recordar las ejecuciones en el propio Partido Comunista, hay que recordar los últimos días de la República con el levantamiento del coronel Casado. Es decir, que todo esto hay que recordarlo para ver si hay algo que no se puede homenajear, esos vínculos con la violencia, con la tremenda violencia que la desarrolló el Partido Comunista. Por tanto, a mí esto tienen que retirarlo inmediatamente. Tienen que retirarlo inmediatamente porque este país no se merece que sea una agresión a la mayoría del país. No se lo merece.
Pues adelante, Fernando, adelante.
Sobre todo que ese Partido Comunista efectivamente está vinculado a una época muy oscura de España, y soy suave utilizando estos términos.
Muy suave,
efectivamente. Hay otras fórmulas de Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, la actual vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tiene y presume de tener el carnet del Partido Comunista. Yo lo separaría de ese Partido Comunista que está relatando Carlos, ¿eh? Pero bueno, evidentemente, insisto, esto es un error que debería solucionarlo como institución pública que es Correos.
Pues hemos empezado, son las 4:15 de la tarde. Si os parece, nos vamos a fijar. Hoy hay muchos protagonistas del día. Le hemos escuchado, no sé si estabas cerca, Fernando, a Grande Marlaska diciendo que no tenía pensado dimitir, ¿o Carlos?
Sí, yo le he escuchado.
Por lo tanto, si os parece, vamos a escuchar al ministro del Interior diciendo, además se le veía muy tranquilo hablando a los periodistas, que de dimitir nada.
No me he planteado dimitir en modo alguno. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil, porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos.
Bueno, pues algo que os sugiere estas declaraciones.
Hemos escuchado incluso en el gobierno de Sánchez, ¿no?, algún ministro que no iba a dimitir y luego acabó marchándose. Dimitirá si, por ejemplo, Maxim Huerta. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que hacen falta muchas más explicaciones, luz y taquígrafos, hasta el Defensor del Pueblo, un organismo que está actuando con escrupulosa neutralidad en este momento, dice que hace falta ver todas las imágenes, comprobar qué pasó allí. Y yo tengo un testimonio clave, que lo he contado en varios sitios, que es la visita que han hecho diputados que han hecho a la valla.
Una comisión.
La comisión que estuvo allí. Allí, el responsable de la Guardia Civil, el teniente coronel que dirigió el dispositivo, cuenta que lo ocurrido, en su mayor parte, se desarrolló en suelo español, lo quiera ver el ministro o no. Que eso que se llama zona de nadie o zona de tránsito es territorio español, porque así lo consideran los propios guardias civiles. Por lo tanto, yo creo que hacen falta muchas más explicaciones. El ministro nos está invitando a que hagamos un acto de fe, creyéndole en que eso en que la tragedia no se desarrolló en suelo español. Yo creo que sí, insisto, no lo digo yo, lo dice el Guardia Civil responsable operativo, porque así lo atestiguan varios diputados de diferentes partidos. Y luego, y ya termino, no es casual que desde Vox hasta EH Bildu se pongan de acuerdo en condenar lo que pasó y en decir que allí hubo una negligencia.
No, os pido que escuchéis a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que dice que no tiene salida a Marlaska.
No descartamos ninguna iniciativa ni apoyar ningún tipo de iniciativa. Pero lo que tenemos muy claro a día de hoy es que el ministro del Interior no tiene salida. Si se ha obcecado en mentir y en ocultar la información y, por tanto, la única salida que tiene es o la dimisión o el cese por parte del presidente del Gobierno.
Pues yo le he visto muy tranquilo y ha dicho que no tiene pensado dimitir. Luego tiene el apoyo, yo creo, de Pedro Sánchez.
Hombre, con toda seguridad, esta noche hay una de las consecuentes entrevistas, de la enésima entrevista que se le hace en La Sexta, en el canal de La Sexta, y se lo hacen directamente Ferreras a Pedro Sánchez, y con toda seguridad va a impedir y va a decir que de ninguna forma va a destituir a Marlaska. Esto es absurdo. Y además, yo lo entiendo desde un punto de vista político, porque si ahora destituyera a Marlaska, sería como entender que Marlaska ha cometido un error. Y un error que comete un ministro del Interior también afecta al presidente del Gobierno. Por tanto, desde un punto de vista logístico, al señor Sánchez no le conviene nada ahora levantarle del sillón del Ministerio del Interior a Marlaska. Pero es tanta la presión que si tuviera la menor dignidad este personaje. Es que, claro, es que lo que acabas de decir me parece de una gravedad tremenda, tremenda. Es que es un testimonio que es incontrovertible. La Guardia Civil, cuando habla, no habla humo de pajas. No, son unos técnicos que sencillamente dicen aquí hay una presunción de delito, y yo digo que ha habido una presunción de delito. No es un fotógrafo, ni siquiera el cámara del operador de la BBC que haya querido meterse contra el señor Marlaska. Es que es un testimonio de una persona que defiende la frontera de España con Marruecos.
Pues en el día de hoy, ya les digo, Marlaska, además de aguantar las presiones, ha dicho que está tranquilo. Por otro lado, hablabais de La Sexta, la comparecencia del presidente esta tarde-noche. Pues bien, también en la misma cadena, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado la agenda política de esta mañana. Ha asegurado que ella es leal, aunque diga las cosas de manera firme. ¿Qué nos puedes contar, Pilar Vicente?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues la entrevista ha sido un repaso a la actualidad política y en especial al conflicto en sanidad. Ahora hablaremos de él. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que en estos momentos el Partido Popular es el único partido que está unido ante su líder. Otros, dice, están caídos o divididos. Afirmaba Díaz Ayuso que no tiene dudas porque Alberto Núñez Feijóo llegará a la Moncloa.
El presidente Feijóo va a llegar a la Moncloa, va a ser la persona que lidere ahora el cambio en España por muchos motivos. Vamos a estar a su entera disposición, cada uno desde donde le compete. A mí, desde luego, como presidenta de la Comunidad de Madrid.
La presidenta asegura también que cuando ella habla es firme en sus argumentos, incluso a veces hiriente, pero nunca va por la espalda y dice que siempre dice la verdad. Confiesa que esa firmeza confirma su lealtad a Núñez Feijóo.
Yo tengo un mensaje firme. Es cierto, y es un mensaje directo, y creo que digo la verdad, y por eso muchas veces es hiriente, pero no es un mensaje ni mucho menos desleal, ni tampoco aplico una política sectaria.
Más cosas que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. A ella no le gusta entrar en guerra con otras autonomías como se hace desde la Moncloa. Reivindica a Madrid como una comunidad que está viviendo un momento único con desarrollo de proyectos de vida, inversión, creación de empleo y mucha cultura. Y Sánchez dice nos impide hacer más cosas. Sobre el presidente del Gobierno, asegura que ella no utiliza su Consejo de Gobierno para criticar alcaldes o ministros como hace el Gobierno con ella. Dice que desde la Moncloa hay una instrucción para acabar con la oposición, incluso en la cárcel. Asegura que ella ha aguantado 22 querellas de las que ha salido indemne. Explica que es una exageración haber pactado con Podemos y sobre todo con EH Bildu. Asegura que lo único que le falta al presidente del Gobierno es nombrar directamente a los jueces. Sentencia que a Sánchez, cuando algo no le gusta, lo declara secreto. Sobre Podemos le decía al presentador García Ferreras, tanto a ti como a mí nos han pedido penas de cárcel. Sobre el cambio climático, asunto en el que la Asamblea de Madrid esta mañana ha habido algún que otro encontronazo. Dice de Díaz Ayuso que ella siempre ha visto que ha habido cambio climático, pero no niega la emergencia en la que estamos, aunque afirma que siempre hay lobbies que fuerzan la opinión. Le ha respondido esta misma mañana la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, que dice que no se puede despreciar a la ciencia y negar la evidencia, y que el cambio climático también se combate en las urnas. La presidenta madrileña dice que Vox está en su peor momento, aunque no quiere entrar en polémicas porque no tiene mala relación con ellos.
La sanidad madrileña ha estado en el centro, ¿no?, de toda la conversación.
Sí, prácticamente casi toda la entrevista ha ido sobre la sanidad. La presidenta ha sido muy clara. Dice que se trata de una huelga política como un pino de grande para calentar las urnas. Dice que hay demasiadas maniobras.
Por supuesto que hay médicos que piden unas mejoras. Por supuesto que tenemos un problema de médicos en todo el país. Por supuesto que todos tenemos que arrimar el hombro. Pero que esto es una huelga como la copa de un pino, política, para llevar a las calles, calentar las urnas, porque saben que electoralmente la Comunidad de Madrid, la izquierda, no tiene dónde rascar. Necesitamos la colaboración de todos, porque si hay unas bajas masivas, hay sindicatos que boicotean la negociación y que piden a otros sindicatos que se sumen. Si no arrimamos todos el hombro, evidentemente esto es insensato.
Insiste en que continúen las negociaciones con los sindicatos médicos para evitar los paros convocados. Recuerda que hay demasiadas cuestiones políticas alrededor. Señala directamente al sindicato Amits y a la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Ha puesto en valor la utilización de las tecnologías que son un respaldo, dice, para los médicos en la atención primaria, ya sea por videoconsulta o telediagnóstico. Ha reconocido que la Consejería de Sanidad está sufriendo una presión tremenda, aunque le ha pedido humildad y que sea flexible en la negociación, porque todos, dice, estamos para ayudar en esta situación. Asegura que hay demasiada tensión entre todas las partes y que no puede ser que los médicos que acuden a trabajar sean considerados desleales. De todos modos, dice y reconoce que cualquier cosa que se haga en Madrid siempre es más mediática, sea la sanidad y otro asunto. Ha vuelto a decir que los hospitales de Madrid son los mejores de Europa.
Pues enseguida vamos a la propia asamblea, que también ahí se ha hablado y mucho, pero antes una primera reflexión, un primer acercamiento al tema. Fernando, ¿qué te parece? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué has escuchado a unos, a otros a lo largo de estos últimos días? ¿El tema te parece que tiene que ver con la política? Estamos ya en esa pre-campaña que parece que señala Díaz Ayuso.
No le falta razón a la presidenta cuando, en mi opinión, cuando habla de una politización de la huelga o de los paros, llamémoslo como queramos. No le falta razón, porque creo que hay importantes dosis políticas. Dicho esto, también hay que decir que la sanidad pública en Madrid funciona mal. Funciona mal. Veamos cómo lo veamos.
¿Por qué lo dices?
Bueno, pues, en primer lugar, atención primaria. No pongo el ejemplo personal que he puesto ya en los últimos días. Ahora mismo, si quiero acudir a mi médico de cabecera porque yo o alguien de mi familia tiene fiebre, por ejemplo, la primera cita sería para el miércoles de la semana que viene. Es decir, no puede ser que casi una semana de diferencia. No, hay cuestiones que tienen que solucionarse. Y la atención primaria es un déficit que no viene de la pandemia, viene de antes de la pandemia. Esto se tiene que solucionar. Y luego la atención hospitalaria ocurre prácticamente lo mismo. Hay un colapso en muchas urgencias, especialmente en Madrid capital, de muchos hospitales, que tiene que solucionarse. Y sé que los críticos a mi discurso me van a decir que esto pasa en otras comunidades de España. Por supuesto que pasa. Pero como estamos en Madrid y soy madrileño, pues creo que hay que denunciarlo. Y hay una cosa, insisto, diciendo por delante que Isabel Díaz Ayuso tiene razón cuando dice que hay una politización de la huelga. Pero también hay un problema serio con los médicos. Los médicos se nos están yendo de España, no de Madrid, de España. Y eso, Carlos, lo sabrá muy bien. ¿Por qué? Es un problema salarial. No solo de condiciones, que también es un problema salarial. Y es que en el extranjero les pagan mejor. Entonces se van a Francia, se van a Reino Unido, se van a
Alemania. ¿Qué les pueden pagar? ¿El doble, por ejemplo?
No, el doble. Yo os contaré ahora lo que gana un médico de familia en Madrid.
Entonces
os lo contaré ahora mismo.
O mejoramos las condiciones salariales y laborales de los médicos españoles o se nos van a ir. Se nos están yendo.
Vamos a ver, yo creo, es que ha metido tantas cosas, Fernando, que creo que hay que
empezar, ir por partes.
Hay que ir por partes, como el Jack el Destripador. Yo creo, de entrada, que aquí tenemos un problema de médicos verdaderamente gravoso. Se calcula que faltan 5.000 médicos en España, 5.000 médicos, y que de aquí a dentro de 10 años... La cosa va a aumentar de tal forma que estaremos ya en un déficit de 10.000. de 10.000. Y este es un tema que no depende de la sanidad de Extremadura, ni de la de Madrid, ni de la de Andalucía, ni la del País Vasco. Depende de las facultades de medicina y depende de la, depende de luego del atractivo que tenga el MIR. ¿Qué está pasando? Yo os cuento lo que está sucediendo, que también un médico de familia en un centro de salud, un fijo, gana 3.000 euros. 3.000 euros. Y estaba cobrando 82 euros por guardia de 24 horas. Un médico interino está ganando 2.400 euros después de 7 años de carrera y 4 de especialidad, más luego las adjuntías, etcétera, etcétera. Cualquiera de nosotros, de los que hemos estado en el mercado periodístico, estamos en el mercado periodístico, cualquier persona, cualquier profesional, si le ofrecen más dinero en otra empresa y la considera de solvencia, se va. Y esto que parece que es un pecado en la cuestión de los médicos es una cosa inteligible desde mi punto de vista profesional, porque naturalmente mejora sus condiciones laborales, y si en Alemania te ofrecen 6.000 euros por las mismas horas de trabajo, tú te vas como tú te irías a otro periódico si te ofrecieran unas condiciones mejores. Este es el grave problema de entrada. Ahora bien, esta huelga, que es política, como tú decías, y te estoy con toda la razón, se va a ir deshilachando en los próximos días, porque no se va a circunscribir a Madrid. Ya hay 4 comunidades que yo recuerdo en este momento, aparte de Madrid, que son Madrid, Navarra, Cantabria y Asturias, que ya están siguiendo el mismo problema porque tienen el mismo problema. Yo no estoy contigo para nada, Fernando, en el sentido de que esta funciona mal. Funciona todo lo bien que puede. Todo lo bien que puede. Y yo, y cualquiera de nosotros que ha estado en el extranjero, sabe los déficits que hay en la sanidad, porque la sanidad no se puede pagar. Es que la sanidad actual ya no se puede pagar. Esto es una interpretación técnica, no es una interpretación política, ni muchísimo menos positiva o negativa. Es que ya no se puede pagar. Es decir, los médicos ahora ya no se mueven con un fonendo. Hay ahora la polémica de la telemedicina. Es que todos los partidos políticos en sus programas electorales llevaban la telemedicina. Había un anuncio hace muy poco tiempo de una empresa privada de medicina que hablaba de un niño Lucas que tenía una enfermedad y llamaba a su médico de cabecera y este le tal. Es decir, después de la pandemia y durante la pandemia se ha producido un efecto que es el siguiente. Es decir, la gente tiene mucho miedo a estar enfermo. Y como tiene mucho miedo, pues rápidamente acude a una urgencia. Con un dolor de garganta un poco inexpresivo, etcétera, etcétera. Y esto colapsa las urgencias. Colapsa las urgencias. Y si tú, médico de familia, tienes que ver en 8 horas de trabajo 52 pacientes. Amigos míos están viendo 52 pacientes.
No, es una barbaridad.
La telemedicina te lo puede arreglar porque tú cuando te interpelas con un médico de familia por medio de un ordenador, ¿sabes lo que sucede? Es que el médico de familia tiene en el ordenador tu historia clínica. Por tanto, sabe cuáles son tus parámetros, qué tipo de patología, si eres o no diabético, en fin, cualquiera de este tipo de estas cosas. Es decir, que aquí van a suceder las siguientes cosas. La primera, que hace falta tomar muy en serio la reforma de la sanidad. Segundo, yo creo, y esto tiene otro debate, que fue una equivocación grandiosa regionalizar la sanidad en España.
Pues
déjame que solamente diga una cosa.
Venga, añade.
Por una razón fundamental, porque por ejemplo Madrid o Barcelona o las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, aparte de sus convecinos, tiene muchísima gente que le llega procedente de otras regiones y por las que no cobra, pues solamente cobra por vecino atendido allí.
Vamos, si os parece, a contar qué ha pasado en la Asamblea de Madrid, donde ha habido debates, ¿no, Pilar? Acalorados entre la oposición, ¿no?
Sí.
Y la presidenta de
la
comunidad.
Sí, efectivamente. Mira, Juan Lobato, portavoz del PSOE, recordaba a Díaz Ayuso las carencias precisamente en el personal sanitario, y Mónica García, portavoz de Más Madrid, atacaba a la presidenta porque dice que solo se fija en ella, que es la líder de la oposición.
Valore que usted y solo usted tomó la decisión de despedir a 6.000 sanitarios y dejar como ha dejado a la atención primaria. Y además no fue una decisión casual, es que responde a un plan concebido y ejecutado para desmantelar la sanidad pública y favorecer unos intereses particulares.
Ha dejado la sanidad patas arriba, que le han convocado una huelga, ha puesto en contra, en pie de guerra, profesionales, sociedades científicas y ciudadanos. ¿Y de quién es la culpa? Vaya, de la líder de la oposición. Lo que dice, esto no es sanidad, Esto es activismo de izquierdas, lo que hace que haya ceses o dimisiones en cascada de altos cargos de su propio gobierno. Lo que dice, faltan médicos en España, lo que hace poner de patitas en la calle a 6.000 sanitarios.
La presidenta era clara, hay utilización política con la cuestión sanitaria, en especial de Más Madrid, su representante Mónica García.
Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la necesidad de los médicos, que tienen toda la razón, con la manipulación.
Bueno, ¿y qué dicen los profesionales de la situación sanitaria?
Pues esta mañana hemos visto una foto muy significativa. Era una rueda de prensa del sindicato AMITS, que era el convocante de los paros en urgencias extrahospitalarias, atención primaria y pediatría, y se han sumado a este acto representantes de sociedades científicas y el Colegio de Médicos de Madrid. Aunque se ha reconocido que los datos de la Comunidad de Madrid no reflejan que sean peores que en otras comunidades, sí que reconocían a todo este colectivo que hay problemas en las urgencias extrahospitalarias.
Madrid se sitúa entre las comunidades de España con menor tanto por ciento sanitario de cada atención primaria, y que además sabemos que la ratio de médicos de familia por cada 1.000 habitantes es de las más bajas también del país.
El porcentaje dedicado del presupuesto total de sanidad primaria es del 11%, del 11% al 25%, que es el deseable, hay mucho.
Madrid tiene ciertas peculiaridades. En Madrid tenemos hospitales de tercer nivel en los cuales posiblemente muchos de ellos haya una inversión más alta y haya cierta diferencia. Pero sí es cierto que la carencia en la inversión en atención primaria es algo común, no solamente en Madrid, sino en toda España.
De momento continúan Nieves las negociaciones para evitar estos paros y este conflicto.
Bueno, hemos claro, escuchado... Adelante, adelante.
Claro, este sindicato a mí, yo les conozco muy bien, ¿eh? Les conozco cuando empezaron, que era un sindicato que podríamos llamar genéricamente de derechas. Y ahora han ido evolucionando hacia otra cuestión. Pero es que el sindicato este, lo decíamos ayer, lo decíamos y lo explicábamos de esta forma, es que en su propia web estimula a sus propios asociados, ¿eh?, a que se den de alta en una sociedad científica, perdón, en una sociedad, en una asociación, en una sociedad que es privada, para que les cubra sus necesidades sanitarias. Es decir, es una contradicción en sí mismo. Lo que ha hecho el Colegio de Médicos de hoy es difícilmente explicable. Siempre los médicos son acusados siempre de tener un cierto corporativismo. A lo mejor en esta ocasión también lo han tenido. Pero yo solamente digo una cosa. Efectivamente, si hay alguien que conoce en Madrid cómo funciona un hospital, es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que tiene un estupendo puesto de trabajo en el que se lo ha ganado, con creces, por supuesto, en el Gregorio Marañón. Y es así. Pero está sucediendo cosas que no dependen de la sanidad madrileña. Que ellos lo saben, dicen, faltan médicos en Madrid, pero es que, ¿por qué nadie empieza a decir que las facultades de medicina están produciendo premios Nobel y no están produciendo? ¿Sabéis, por ejemplo, Fernando, cuál es la nota de corte, la nota de entrada para entrar en una facultad de medicina pública en estos momentos, sobre 14?
¿Que está en un 9?
No, en 13,2. Es decir, tienes que ser Nobel para entrar en la facultad. Yo, por supuesto, no hubiera entrado, pero es que amigos míos tampoco hubieran entrado. Y luego resulta que en los MIR, ahora ya la gente no quiere ser médico de familia, porque exige una dedicación que no te exige otra cosa.
O pediatra.
La especialización, ¿sabéis cuál es la especialidad que ahora mismo prima sobre todo? La dermatología.
Dermatología.
Claro, porque tú, no lo digo con ningún tipo de deshonor ni menos valorización, pero tú le ves una verruga a un señor y el señor se va a su casa y no pasa nada. Puedes cuidar. Las enfermedades venéreas en estos momentos están, afortunadamente y gracias a Dios, en desuso. Pero todo este tipo de cosas, pero claro, hay patologías que se llevan a la medicina primaria que tendrían que verse en la medicina interna, etcétera, etcétera. Es decir, hicimos un pan como unas tortas regionalizando la medicina y la sanidad. Y lo estamos viendo.
¿Sabes qué pasa? Si me permites, sí, sí, dos, claro, cosas muy rápidas. Claro. Uno, estamos formando en nuestras facultades con dinero de todos a personas, a profesionales que de los que están aprovechando otros países. Eso se tiene que acabar.
Pero esta es la comunidad, está sobre la Unión Europea.
Sí,
está
no,
la Unión Europea.
No solo Unión Europea.
Pero no puedes poner fronteras, estamos en Schengen.
Y segundo,
es que es así,
y me niego a ese discurso que ha hecho Carlos, que estaba en contra de mí, pero yo me niego a que gente de mi generación, que empieza ahora a tener hijos, tenga que hacerse que contratar un seguro privado porque en la sanidad pública a su hijo recién nacido no lo atienden como debería.
Eso no, es que eso no es así, Fernando, es que no es así, que no es así. Te lo digo con toda cordialidad, no es así.
Decenas de testimonios. Si mi hijo, si yo tengo un hijo recién nacido y necesito una semana para que lo atiendan en el centro de salud, yo me contrato un seguro privado y eso no puede pasar. Eso pasa, Carlos.
Mira, ¿sabes cuál es lo que piensa la mayoría? ¿Sabes lo que piensa la mayoría de los pacientes? Sí. La mayoría de los pacientes piensa lo mismo. Si tú tienes una patología leve o media o leve, te puedes ir a una a un seguro privado. Pero como tengas una patología que presumiblemente sea más importante, sea más grave, te vas a un centro público. Mm. Lo cual quiere decir que los centros públicos te acreditan y además te cuidan estupendamente.
Sí, sí, sí. Pero si estoy hablando del problema de la atención primaria, la primera toma de contacto con el ciudadano en los barrios, en los distritos, en los pueblos, eso no está funcionando como
es que
debería.
Cuando se dice, por ejemplo...
Insisto, no solo en Madrid, sí, en toda España.
O sea, claro, que tú, lo que tú estás denunciando es que no te dan una cita para cuando lo necesitas.
La atención primaria, pero no.
Pero es que cuando dicen, por ejemplo, cuando dice Lobato, Cataluña, cuando dice todo, Lobato, cuando dice Lobato y la señora anestesista, la doctora anestesista, dicen que Ayuso se ha cargado a 6.000 sanitarios, lo que no dice es que el 80% no eran médicos. Eran celadores. Eran enfermeros.
Sí, sí, contratados durante la pandemia.
Eran enfermeros. Y ahora, pero... y yo termino otra cosa, otro punto de vista.
Hombre, pues que ese dato también es importante.
Es muy importante. Y luego ahí hay una cosa muy importante. Es decir, tanto los partidarios de la sanidad pública y los sindicatos de enfermería llevan años pidiendo que los enfermeros puedan recetar. Puedan recetar. Y cuando se les da la posibilidad... De estos, de los 80 hospitales que se han abierto ahora para las urgencias, el 40% está atendido por médicos, el otro 40% solamente por enfermeras. Cuando se le da las posibilidades de enfermera para que te tomen la atención, para que te pongan una inyección o incluso para recetar paracetamol, por decir una cosa que lo tenemos todo en la mente, pues se niegan a eso. Es que estamos en un contrasentido completo.
Bueno, los médicos, noticia de última hora, de urgencias del Hospital Infanta Sofía, han desconvocado la huelga indefinida.
Estoy diciendo que esto es se está deshilachando por una razón fundamental, porque los pacientes no lo van a entender, no lo están entendiendo, y porque esto, a medida que aparezca, no como una huelga política contra Madrid, cuando no, habrá que decir que también contra Asturias, contra Navarra, contra Cantabria, etcétera.
Es general, el problema es general, y me niego a que eso siga ocurriendo en un país puntero en la sanidad pública.
Sin duda.
Puntero.
Soña, a las 4, me vais a perdonar, y 39 minutos, pero esta mañana también vamos con otros asuntos. Hemos conocido una guía que ha elaborado la Agencia Española de Protección de Datos junto con UNICEF para que los padres sepan cómo actuar con los dispositivos electrónicos que tienen sus hijos. La campaña se llama Más que un móvil. Lo digo porque esto afecta directamente a todas las familias. Así que atención a lo que nos va a contar Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, pensemos que la edad media a la que un menor tiene un teléfono móvil en nuestro país son esos 10, 11 años aproximadamente, pero es que hay algunos niños que lo tienen desde los 6 años por diferentes circunstancias. Es efectivo al final para algunas cosas, como tenerles más controlados, sobre todo cuando los padres están separados, pero también tiene riesgos a la hora de controlar qué es lo que estos consumen. Pensemos que solamente el 32% de los menores que usan móvil tienen algún tipo de norma en sus hogares para utilizarlo, y que 6 de cada 10 duerme incluso con este aparato. Al final, desde UNICEF lo que han detectado es que un tercio de los jóvenes usa la tecnología corriendo algún tipo de riesgo, y por lo tanto aumentan exponencialmente las situaciones que no son tan deseadas. Pensemos que la media de tiempo diario pegado a las pantallas está en las 6 horas entre los adolescentes. Con esta campaña de Más que un móvil, las autoridades y los expertos en infancia lo que hacen es lanzar una serie de consejos o guía para que esos padres, donde por ejemplo pues dicen que hay que planificar la llegada del móvil a las manos de los niños en función de la madurez que creen que tiene su hijo, y si llega, pues se puede llegar a establecer algún tipo de contrato familiar entre ambas partes. También creen que poner normas, límites, es bueno para que el aparato no les quite tiempo de actividades que son esenciales para el desarrollo. Hablamos de jugar, de estudiar o incluso de dormir. Ahora bien, tampoco hay que hacer un bloqueo del control excesivo, porque esto dicen que puede ser contraproducente. Luego también hay que cuidar los datos que ponen en las redes sociales, tratar de guiarles, porque el problema no está en esos entretenimientos como pueden ser los videojuegos, sino en los canales donde pueden llegar una información que sea inapropiada. Ojo, porque los menores de 14 años en nuestro país necesitan una autorización paterna para darse de alta en estas redes, aunque por esos videojuegos que mencionábamos antes sí que es importante interesarse con ellos, porque es una labor importante para saber qué tipo de contenido es el que pasan cuando se están entreteniendo o cuando están socializando con otros jugadores.
¿Qué consejos son los que dan a los padres?
Bueno,
aparte de lo que ya nos has contado.
Hay alguno más también. Los expertos ven importante que los padres conozcan con quién hablan estos hijos. Hay situaciones de chantajes a los que quizá, pues bueno, los niños no saben cómo responder ante ello. Abogan porque se estimule también el sentido crítico de los menores, haciéndoles saber que cuando comparten una foto, pues deben conocer que la persona que aparece en ella está de acuerdo con lo que se está compartiendo, y que aprendan a no difundir informaciones falsas. Esto que se habla tanto ahora de las fake news. Los padres deben ser personas abiertas siempre a ayudar a los más pequeños de la familia, porque así también va a ser más fácil ir cogiendo situaciones a tiempo, porque al final es pura responsabilidad, y ojo, porque los padres responden legalmente por sus hijos, por los menores. Luego ya las autoridades creen, pues bueno, que es importante garantizar de mutuo acuerdo los tiempos que tienen que tener de desconexión de esa vida digital, que además hay que observarla bien para conocer qué emociones o qué cambios de humor experimentan los hijos cuando están conectados a la vida digital. Atentos a ese ciberbullying, porque fíjate, Nieves, que el 15% de los adolescentes en nuestro país reconocen haberlo padecido en alguna ocasión.
Caray. ¿Hay alguna atención especial con los mensajes de contenido sexual? ¿Han dicho algo?
Bueno, la verdad que este tipo de mensajes con contenidos eróticos, con contenidos sexuales, es una práctica que, según UNICEF, es cada vez más habitual entre los adolescentes entre 11 y 18 años, ya un poquito más mayores de lo que serían los niños. Hasta el 40% de ellos ha recibido algún tipo de contenido de esa índole. Además, el 18% de ellos admite haber quedado con gente que ha conocido a través de las redes sociales o de internet. Para muchos de los especialistas, el uso del móvil está demasiado generalizado desde edades muy tempranas, y esta es una de las vertientes que tiene sus riesgos cuando están expuestos a todo tipo de contenido. El 8% de los menores reconoce haber subido a las redes sociales o al WhatsApp algún tipo de vídeo o fotos que son comprometidas.
Vaya. Pues Alejandro, gracias. Hemos pasado de la política directamente a la familia. No sé qué podemos decir, ¿no?
Porque, te cuento una cosa.
Dicen que hay que vigilar, pero ¿cómo vigilas?
Hace unos días estuve en un restaurante y había una familia de cinco personas, tres niños, un niño, yo creo que uno iba a ver, un adolescente, el padre y la madre. Los cinco estaban hablando trabajando en el móvil.
No interactuaban.
El menor tendría no más de 8 años y el mayor no más de 15. Y estaban todos, incluido el padre y la madre, viendo el móvil, o hablando por el móvil, o pasándose mensajes a sus amigos. Y yo decía, pues para estos yo les llevo a mis hijos a comer fuera de mi casa, y nos damos un homenaje, y resulta que se ponen a hablar con sus amigos de lo que les va a pasar por la tarde. A mí me parece verdaderamente... Esto ya es un vicio. Esto a mí me parece que es muy poco controlable, desgraciadamente, porque con todos los datos que acaba de dar Alex son verdaderamente terribles.
Claro, ¿y qué hacemos, no? Porque dicen que debemos tomar parte activa en lo que hacen nuestros hijos, pero, a ver, déjame el móvil, no sé, ¿con quién has hablado?
Que no hay un librillo, ¿no? No hay un manual de instrucciones. Yo insisto, en mi entorno están en edad de que le pasen este tipo de cosas. Y lo fácil es decir, venga, niño, cállate, como contaba Carlos en el restaurante, chaval, cállate.
Toma el móvil.
Oye, antes a los niños de tu generación, sí. Los padres les poníamos, les sentábamos encima delante de la televisión para que se quedaran los tíos prendados de la televisión y no dieran la taza.
Ahora es el móvil. Ha cambiado el dispositivo, claro.
Ha cambiado.
Y es un asunto que va a ir a más, la digitalización cada vez va a más, y es un problema que va a ir a más. No es fácil, es un asunto incluso que debe abordarse. Si cualquier consejo cambiaría de una familia a otra, ¿no? Y eso se aprende en casa, no hay ningún manual. Y depende cómo eduques a tu niño en casa, creo que se comportará con estos dispositivos. Y tú le dices, bueno, pues es que no lo sé, porque también es complicado, ¿eh?
Claro, ¿no? Pero a la vez es un instrumento de seguridad. Tú estás viendo, sabes dónde está tu hijo, ¿no?
Tú estás viendo, por ejemplo, las series de televisión, las procedentes fundamentalmente de Norteamérica, y tienen dos elementos que son constantes. Una, el uso del móvil también en los niños. El móvil es un adminículo de trabajo, y el alcohol. ¿No habéis dado cuenta?
Se ha pasado del tabaco, ¿no?
Al tabaco, al alcohol. Es decir, lo primero que llega un personaje que viene de trabajar 8 horas de despacho de abogados, de un empresario, lo que sea, llega a su casa y se mete un par de copas de vino. Es decir, ¿es así?
El vino está constante, constante. También el whisky, ¿no? Bastante.
Y el whisky, es decir, nos estamos acostumbrando a esa especie de paisaje de diversión que desde luego estropea no ya nuestra salud, sino que estropea nuestra convivencia.
Antes era el cigarrillo, acordaros que no había actor que no llevara un cigarrillo a la mano y todo el mundo le quería imitar, ¿no?
Sí.
Ha cambiado ahora.
A mí lo que me preocupa es el acceso cada vez más temprano de los niños y niñas a los dispositivos telefónicos, ¿no? Oye, pues un niño a lo mejor con 10 años, pues no hace falta que tenga un móvil todavía, ¿no? Eso es delicado. Pero es un asunto que, insisto, es un problema de esta sociedad.
Uh-huh. Fíjate que otro problema es que los desmadres, ¿no? En las despedidas de soltero. Ahora en Málaga han sido prohibidas los desnudos, los elementos eróticos o que representan genitales. Claro. Se ponen límites a las despedidas y las sanciones pueden llegar a 750 euros. Es que se encontraban una despedida de solteros cada metro cuadrado.
Que terminaba en un bacanal, ¿no? Los araos terminaban en bacanales.
Bueno, que se desnudaban, ¿no? Que se desnudaban, en fin.
Y si al final que es una cosa erótica, pero hay de otro tipo de diversiones todavía más peligrosas, ¿no?
Ya.
Que son tóxicas.
Ese problema es un otro problema para el turismo de muchas ciudades, ¿eh? Se están convirtiendo algunas ciudades en parques temáticos de este tipo de eventos. Y oye, son gente que creo que aporta poco nivel a este tipo de turismo, ¿no? Al turismo. Y no me extraña que Málaga, otras ciudades también, sobre todo costeras, han impuesto restricciones y creo que es lo adecuado. No todo vale para una despedida de soltero y entiendo la festividad, el momento, pero no todo vale, claro que no.
Acuérdate que unos pararon un tren y que fueron sancionados, ¿no? Hace poco.
Sí, es a ver quién hace la mayor machada.
Exacto.
Ya, bueno. A los postres a ver quién hace la mayor machada.
Carlos y Fernando, os despido porque tenemos la semana del emprendimiento y a ello le vamos a dedicar los últimos minutos. Carlos Dávila, Fernando Valls, un verdadero placer.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias. Seguimos nosotros, hacemos un alto y les hablamos de una emprendedora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde, en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. no volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes, el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Iniciativa, talento, valentía. Semana del Emprendimiento en Onda Madrid.
Pues queremos hablar de cómo potenciar el emprendimiento. Antes se hacía en la escuela, también en bachillerato, ahora incluso en la universidad se fomenta este espíritu en los estudiantes con ese tradicional concurso que hay en la Universidad Nebrija de jóvenes emprendedores. Hablamos con Ana Fernández Ardabín, que es decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija, que realiza muchas acciones que nos va a contar inmediatamente para formar emprendedores. Ana Fernández Ardabín, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se potencia el emprendimiento entre los jóvenes?
Bueno, yo creo que hay que potenciarlo desde la infancia, ¿no? Hay que empezar a potenciarlo ya en el colegio y especialmente en bachillerato, ¿no? Nosotros en Nebrija tenemos un premio maravilloso que es el de Jóvenes Emprendedores y ahí acuden pues cada vez un número mayor de colegios y de alumnos muy jóvenes que presentan unos trabajos maravillosos con cada vez mayor calidad. El año pasado ya pudimos volver al formato tradicional, que es una feria presencial en el que los alumnos tienen que defender los trabajos que han trabajado con sus profesores y sus tutores. Y el año que viene, además, cumplimos el 25 aniversario del premio y queremos hacer pues algo muy especial, ¿no? Porque creo que es importante generar en estos chicos de bachillerato pues la capacidad de ver oportunidades y luego de plasmarlas en un proyecto de emprendimiento, ¿no?
Si le parece, decana, vamos, para que los oyentes sepan, algunos de estos proyectos que se han presentado en la última edición del concurso del que hablamos, Jóvenes Emprendedores. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, ese Airganic Tree, este árbol artificial, ¿no? Es una auténtica maravilla.
Pues es una auténtica maravilla porque además vemos que cada vez más presentan proyectos de sostenibilidad y proyectos tecnológicos. Y esto nos dice mucho de la calidad de nuestros alumnos y de las preocupaciones que tienen, ¿no?
Claro.
Que les acercan cada vez más al nivel europeo.
Bueno, este Airganic Tree resulta que es un árbol artificial que capta CO2 y lo convierte en oxígeno respirable. Así que son árboles que deberíamos tener cerca. O, por ejemplo, ese conjunto de drones, ¿no?, con el fin de combatir los incendios y también la sequía, ¿no?, como objetivo
sí,
secundario.
La verdad es que era un proyecto muy bonito, muy trabajado y, bueno, que daba respuesta, además, a unos problemas reales que tenemos ahora mismo, ¿no?, en España, pero en toda Europa, ¿no?
Desde luego. Decana, es importante que los jóvenes sepan que fracasar también es aprender, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es una asignatura que tenemos pendiente en España, porque quizá nuestro sistema educativo no les prepara tanto para aprender del fracaso, ¿no? En Nebrija insistimos muchísimo en dos metodologías, una que es la Learning by Doing, porque creo que el hacer y equivocarse es la mejor forma de perder el miedo al fracaso, ¿no? Y otra es la evaluación por retos, que les da la oportunidad a los alumnos de aprender de sus errores y ser valorados por ello. Uh-huh. Entonces, yo creo que estas dos metodologías son las que pueden, en mejor medida, ayudar a nuestros alumnos a perder el miedo al fracaso.
Bien, y no solamente eso, también se les motiva, ¿no?, a que lleven a término las ideas, porque por muy estrambóticas que parezcan, resulta que al final, si uno empieza a poner números, no de cana, al final acabas convirtiendo ese sueño en una realidad. Y esto es la motivación, ¿no? Hay que motivarles a que esto puede pasar.
Hay que motivarles y sobre todo hay que acompañarles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un club de emprendimiento, tenemos también programas de acompañamiento incluso para mayores de 50 años, porque nunca es tarde para empezar a emprender, pero creo que el que puedan tener un asesoramiento desde la fase de incubación de la idea hasta la fase de aceleración, que es lo que hacemos en Nebrija, creo que para ellos es muy importante. En el Club de Emprendedores, sea cual sea su nivel de partida y sea cual sea el grado que estudian, porque el emprendimiento es transversal a todas las áreas de conocimiento, ellos encuentran ese acompañamiento, esa mentorización para pasar, pues, de lo que has dicho, ¿no?, del sueño a la realidad de una empresa en funcionamiento.
Claro, cuando dice transversal, Ana, imagino que aquí entonces hablamos de muchas universidades, también hablamos incluso de distintos países, ¿no?
Bueno, pues nosotros, por ejemplo, participamos en la iniciativa de Santander Explore, que es un programa de emprendimiento en el que participan nuestros alumnos, participamos nosotros también como universidad evaluando proyectos de otras universidades. Y este programa de emprendimiento se desarrolla en otras universidades y en muchísimos países, tanto de América Latina como de Asia. Es decir, que los alumnos compiten un poco con todo lo que es la competencia a nivel mundial.
Claro. Hablamos con la decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija y hay que decir que Antonio de Nebrija pues era un filólogo insigne, pero también humanista y vamos a decir con una clara visión empresarial también, ¿no, Ana?
Sí, yo creo que en Nebrija llevamos el emprendimiento y la relación con la empresa en nuestros genes, ¿no? A través de Antonio de Nebrija, que celebramos su quinto centenario este año, como seguramente sabréis.
Sí.
Y bueno, aparte de todo lo que tú has dicho, pues fue pionero en defender los derechos de autor y, por ejemplo, en cuanto conoció el invento de la imprenta, se volcó en ello y empezó a escribir para la imprenta y, de hecho, su gramática latina fue, yo creo que, el primer bestseller que se conoce en España, ¿no? Que se conocía como el Antonio, y fue un manual, bueno, pues que se editó infinitas veces, ¿no? O sea, que era una persona muy emprendedora, aparte de su faceta como filólogo, y yo creo que eso imprime carácter, ¿no?, en toda la universidad.
Ya lo creo. Pues Ana Fernández Ardavín, gracias por hablarnos de la facultad y sobre todo de cómo están potenciando el emprendimiento entre los más jóvenes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos porque llegan las noticias. Hemos terminado la primera hora, pero vamos a por la segunda.